con tus animadores favoritos, Fernando, Moraima y Juan Carlos.
Esto es
Comentando la Noticia.
Bueno, señores, señores, damas y caballeros, inmediato comentando la noticia, una presentación de Burger King. Buenos días, Juan Carlos Mato, ¿cómo estás?
Estamos súper bien, una mañanita más, Fernan. Bendiciones a todo aquel que nos escucha y a todo aquel que nos ve por las distintas plataformas, canal 25.1, 50.1, a través de Liberty, canal 386 y 86, y pronto, bien prontito, a través de Claro. Así que a todos los que también nos siguen por la aplicación, bendiciones, una mañanita más. Uh-huh. Estamos ready,
estamos listos. Yo recibí un mensaje de una persona que me compartió una expresión de una mujer a través de las redes sociales pidiendo un consejo. Esta mujer que tiene sus hijos, pues dice haber cometido el error de haber tenido relaciones sexuales con su ex esposo y está casi casi segura de que está en estado de embarazo y está considerando el aborto. Inmediatamente yo intenté hacerle llegar con esta persona como intermediaria los contactos de la gente nuestra, ¿verdad? Para poder ayudarla en el proceso. Y me acordé pues de los proyectos de Liz y de los proyectos del proyecto Dignidad. Y sobre todo lo importante que es el tema de la vida para nosotros.
Sí.
O sea, no es un tema, no es un tema más, es un tema fundamental.
Lo es.
El tema de la vida. Y por eso nuestra insistencia en este tema. No es que nosotros estemos empecinados en una cosa u otra. Uh-huh. Es que el tema de la vida no es cualquier tema. Es el fundamento de... ¿Sí? O sea, no tiene ningún sentido, Juan, hablar de gobernanza y de agua y de luz y de economía y de educación y de salud si no defendemos la vida. Nada, quería decir eso porque
sí.
En medio de todas estas cosas que se están discutiendo en estos días, justo ayer me llega un mensaje como ese. Wow. Es que este es el tema, ¿ves?
Wow.
Este es el tema más importante para nosotros. Será la vida el fundamento del asunto.
Y socialmente se buscan frases bonitas para siempre ocultar lo más horrendo. Uh-huh. Derechos reproductivos de la mujer. Ninguna mujer, dentro de sus derechos reproductivos, tiene la opción de matar a la criatura que concibe. Uh-huh. Es una vida aparte que está en desarrollo y que en un lapso de solamente 9 meses ya va a estar fuera de ella. Uh-huh. Así que bajo la sombrilla derechos reproductivos de la mujer, justificar un asesinato por lo menos es algo que nosotros como personas pro vida no aceptamos.
No es una opción.
Nosotros creemos todo lo contrario. Uh-huh. Que esa vida está por encima.
Correcto. Correcto.
En términos de importancia y protección. Uh-huh. De asesinarlo. Uh-huh. Lo único que defendemos es cuando genuinamente, verdaderamente, la vida de la mamá puede estar a riesgo debido a ese embarazo.
Y este no es el caso.
Caso, como es punto bicicleta por ciento a nivel mundial.
Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto que lamentablemente la mayor cantidad de los casos, tal vez se parece a algo como esto, que se quieren deshacer de la criatura porque sí. Ella entiende que cometió el error de acostarse con su ex esposo. Entonces ya tiene sus hijos y no quiere otro más, ¿no? O sea, no es que hay una condición de salud, es que yo no lo quiero tener porque esto fue un error que cometí.
Sí, es afrontar las consecuencias de nuestros actos.
Sí.
O sea, nuestros actos traen consecuencias. Uh-huh. En algunos casos, esa. Uh-huh. Es interesante que ella, ¿verdad? Así a prima facie, no está considerando la responsabilidad de él porque ella no se embarazó sola. Uh-huh. Uh-huh. Así que debería discutir con él esa situación y ir en la dirección que tú buscaste, Fernan, para ella. Uh-huh. Ayuda. Hay gente que no hay ningún problema si ella entiende que económicamente que no puede con otro más, pero hay gente que no tiene el privilegio. Uh-huh. De poder concebir y están ávidos de, uh-huh, precisamente adoptar una criatura más bebé. Hemos visto y hemos aprendido aquí con los muchachos que se discrimina para los niños que ya tienen unas edades más altas. Uh-huh. Que son los menos que, ¿verdad?, la gente opta por adoptar. Todo el mundo busca un bebé. O sea que ella tiene la bendición de tener muchos candidatos para adoptar esa criatura. Que pudiese ser gobernador de Puerto Rico, presidente de Estados Unidos, es el que descubra la cura del cáncer. O sea, la belleza de la vida humana es tanta que esas posibilidades completitas están ahí.
Juan, y yo no sé tú, pero yo pienso que, o sea, el espectro de nuestra audiencia, el radio de nuestra audiencia. O sea, nosotros tenemos oyentes de todo tipo. Uh-huh. Esto que estamos hablando lo entiende cualquiera.
Sí.
Esto no es un tema que hay que, de ninguna manera, tener algún cuidado especial para abordarlo. Esto es un tema que todo el mundo puede entender, que puede herir alguna sensibilidad por algún motivo especial. Bueno, como cualquier otro tema.
Exacto.
¿Ves? Pero esto es un tema que entiende cualquiera.
Sí, totalmente de acuerdo.
Es un tema complejo.
Uh-huh. Espero que, ¿verdad? Nuestras oraciones para que Dios imparta sabiduría.
Sí, de verdad que sí.
A esta mujer que está pasando por este momento duro, difícil, nadie lo niega, uh-huh. Y que opte por la vida. Uh-huh. Yo siempre pienso que la Biblia, cuando establece que Dios preparó para nosotros buenas obras antes de la fundación del mundo, esa frase a mí me vuela la cabeza. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos un Dios tan poderoso que no solamente conoce todo el pasado, conoce todo el futuro, uh-huh. y dice que preparó para cada uno de nosotros buenas obras para que caminemos en ellas. Uh-huh, uh-huh. Así que el propósito y lo que Dios dispone para cada ser humano concebido es bueno y es bendición.
Mira,
así que
mira esta data interesante que Abdiel, sí, Contreras, nuestro querido amigo, sí, nos envía. Uh-huh. El 3% de los abortos son para salvar la vida de la mamá, el 3%. Y la salud del bebé. El 96% es por decisión y por no asumir responsabilidad. Y solamente el 1% o menos es por una violación. La gente de conciencia de vida.
Sí. No está, imagínate.
Expresando esta información importante. Uh-huh. Eso es data, ¿no?
Sí, correcto. Uh-huh. De cada 10 se desechan 9. Uh-huh. Que no tienen ninguna situación particular.
Ninguna.
Para no permitir que lleguen a este planeta.
Simplemente quisieron desecharlos, tú sabes.
Sí.
Y bueno, pues, es muy triste eso.
Interesante por demás. Uh-huh. Vamos a... Me gustaría, esto es como casi un segmento tipo Alex O'Shart, se lo vamos a mencionar esta mañana. Uh-huh. Ayer Mayra, en la entrevista que le hicimos, nos explicó así por encimita, uh-huh, cómo Hamas logra burlar el muro de seguridad de Israel allí en la franja de Gaza. Uh-huh. En un reportaje que explica cómo precisamente también el uso de la tecnología estuvo por encima de la tecnología que hace que esa valla, uh-huh, fuera tan segura, porque no lo fue en este caso del ataque. ¿Cómo realmente el grupo Hamas lo logró? Juanqui, córreme ese video.
Impenetrable esta valla inteligente, por eso la llaman el muro de acero. Y es que Hamas usó drones comerciales para bombardear las torres de vigilancia, la infraestructura comercial y los sistemas de comunicación y armamento instalados a lo largo de la frontera con la franja de Gaza. De acuerdo con Israel, Hamas disparó más de 3,000 misiles a su territorio. Mientras disparaban, militantes cruzaron las vallas por aire en parapentes y planeadores impulsados por ventiladores. Pero además utilizaron explosivos para destruir secciones de la valla para que otros militantes ingresaran a territorio israelí en motocicletas. Y después llegaron las excavadoras para terminar el trabajo, derribando segmentos más grandes de la valla y permitiendo así que vehículos más grandes como camionetas entraran a Israel. Mm. Así ingresaron los militantes islámicos al kibbutz Be'eri, wow, acribillando sin piedad al conductor del auto que abría la puerta de la comunidad.
Y de repente empezamos a escuchar ruidos de armas y gritos en árabe. Y empezamos a entender que no son uno, dos o tres. Fueron muchísimos. Mm. Yo creo que fue como, no sé, más de 100 terroristas adentro del kibbutz.
Julie vivía allí con su novio. En otra casa vivían sus papás, que se refugiaron en el cuarto de seguridad.
Nos dijeron que están rompiendo la casa, están quemando la casa, están arruinando la casa, están gritando. Y tenían mucho miedo y de repente mi papá nos escribe, están adentro del refugio, nos cacharon.
Desde entonces, no sabe nada de ellos. Deduce que muchas personas del kibbutz fueron tomadas como rehenes y llevadas a la franja de Gaza.
Espero que están vivos y completos. No sabemos nada. No sabemos cómo los están cuidando, qué les dan de comer, qué les dan de beber, si les tratan bien, mal. O sea, no sabemos nada de nada.
Al burlar el sofisticado sistema de seguridad en la frontera, jamás pudo llegar a sitios como ese kibbutz, ubicado a casi 5 millas de la franja de Gaza. También atacó con misiles que en su inmensa mayoría
fueron y siguen siendo interceptados por el sistema de defensa conocido como el Domo de Hierro, que funciona así. Cuando Hamás dispara un misil, un radar lo detecta. El centro de control analiza si se dirige a un pueblo o a una ciudad. Y entonces, baterías antimisiles, móviles, disparan para destruirlo en el aire. Esas son las pequeñas explosiones que se ven en el cielo. Yuli y sus familiares fueron rescatados por el ejército israelí. Pero en el vecindario, la situación aún era muy peligrosa.
Y vimos cuerpos tirados en el piso. Y vimos coches en fuego. Y muchos tiros. Escuchamos muchos tiros.
Tan solo en su kibutz o vecindario, donde vivían más de 1,000 personas, hallaron más de 100 cuerpos sin vida.
Wow.
Ella fue trasladada a un lugar seguro y ahora espera que sus papás también regresen a casa sanos y salvos.
Bueno, ¿y quieren escuchar la parte más increíble? Esta chica de 27 años me dijo que tiene la esperanza de regresar a vivir en ese kibutz.
Brava. Todo empieza por el uso de los drones.
La tecnología.
Los drones son los que destruyen las torres que hay en la verja, que son los comandos de comunicación donde están instaladas las cámaras y donde están instalados los micrófonos, que son los oídos, ¿verdad?, del sistema de seguridad que Israel tenía. A la vez que con una cosita así tan pequeñita que todos la hemos visto, logras meterle un arma, ¿verdad? Sofisticas ese invento de la tecnología, como algo tan, ¿verdad?, que aparenta ser tan inofensivo, realmente te pone en una posición de ventaja. Que fue lo que ellos utilizaron al máximo para esto.
Ahora, dice el reportaje que eran drones comerciales, o sea, que parece que el dron comercial tiene algún otro...
Sí, claro, sí, de grado militar, claro, sí, así es. Pero empezó como un inventito,
Tú sabes, seguro, sí,
sencillito, ya ha escalado a lo que es hoy.
Un juguete, vamos, empezó.
Exacto, sí, exacto, sí, exactamente.
Sí, sí. Y ya se está usando para estas cosas tan terribles, ¿no?
Así es. ¿Tienes algo a nivel local?
Sí, mano. Sí, mira, vale. Qué triste esto. Juan, una pareja asesina a la pareja de ancianos en medio de aparente robo domiciliario en Isabela. Y los cuerpos de estos viejitos fueron hallados baleados, amordazados y atados.
Ay, 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 ay.
Esto es triste, mano. No, esto es triste, imagínate. Demasiado triste, de verdad.
Esta es la actitud, este es el espíritu del grupo Hamás. Está pregando con unos ancianitos, o sea, qué clase de mente criminal.
Para robar. O sea, pues me imagino yo que adictos, buscando dinero para droga. Y que la conciencia esté apagada al nivel de que tú.
Exactamente.
No, es terrible, mano. Esto pasó en Isabela anoche.
Sí, porque si ya tú los amordazaste. Los neutralizaste porque los amarraste. Déjalos vivos. Déjalos vivos. O sea, ¿dónde se cruza la línea para quitarle la vida? Si ya los neutralizaste, déjalos vivos. Pero claro, eso no está en una mente enferma que precisamente está perpetrando lo que está haciendo para obtener dinero. O sea, pero no sé, son las cosas que uno no termina comprendiendo. Esos ancianitos ya, luego de estar amordazados, no eran ninguna amenaza para que le impidieran el no robar, terminar el proceso que había comenzado.
Hay unas descripciones ahí en la noticia, Juan, que no las puedo, es que es muy, muy, sí, muy triste.
Sí, demasiado fuerte.
Pero lo importante no es que, pues, están pasando cosas muy, muy terribles con nuestra gente, nuestros viejitos, nuestros niños, nuestra sociedad, mano. Qué cosa más terrible, una cosa como esta es... Una crueldad tan grande.
Sí. Fernán, esto tengo entendido que en Puerto Rico hay como 5 sinagogas.
Sí.
Sí, escuché en una entrevista a una de las personas que precisamente representan el Estado de Israel aquí en Puerto Rico. Y estaba hablando que Puerto Rico tiene como unas 5 sinagogas, ¿no? Todas en el área metropolitana. Escuché ese detalle.
Hay una que está por ahí por Vega Alta o después de Toa Baja que se ve en una montaña. Esa es una sinagoga, ¿no? Cuando uno va hacia allá por el expreso.
No, esa es una mezquita.
Ah, esa es una mezquita, okay.
Sí, esa es musulmana, esa de los árabes. Ya. Sí, bien grande.
Pero... Sinagogas hay 5.
sinagogas hay 5. Juanqui, córreme el informe desde Washington. 22 estadounidenses han muerto porque toca la parte de cómo en Estados Unidos hay una alerta de todas las organizaciones por el temor a que haya un ataque precisamente a las áreas de las sinagogas. Y siempre en las áreas hay vecinos, hay residentes, ¿no? Córreme ese, papá.
Bastantes repercusiones. El presidente Joe Biden se reunió esta tarde con líderes de la comunidad judía y enfatizó en el mensaje de hacer todo lo posible para devolver a estas personas que están desaparecidas, estos estadounidenses que están desaparecidos, muchos de ellos de doble ciudadanía israelí y estadounidense, pero tanto la Casa Blanca como el propio presidente a través de su comunicación directa con estos líderes de la comunidad judía dijo que pues era prioridad para él, que iba a hacer todo lo posible para traerlos sanos y salvos, pero no quiso dar detalles y dijo que no daba detalles precisamente porque no quería interferir en la inteligencia que estaba llevando a cabo Estados Unidos en Israel y con los líderes de países árabes. Mencionó que está en comunicación con países árabes que están facilitando la comunicación también con Hamas. Se conoce, por ejemplo, que Qatar es uno de los intermediarios para facilitar esta comunicación, pero no han querido dar más detalles sobre cómo va a ser Estados Unidos para encontrar y devolver estos estadounidenses a suelo estadounidense. En la rueda de prensa que se llevó a cabo también hoy, no quiso dar detalles el jefe, el portavoz de del Consejo de Seguridad Nacional sobre si tenían pruebas de vida. No confirmó si había pruebas de vida de estos estadounidenses que siguen desaparecidos en este conflicto. Sin embargo, reiteró que no solamente a los estadounidenses que están allá, sino también a los estadounidenses judíos en este país, va a hacer todo lo posible para que este antisemitismo no siga creciendo y se minimicen los riesgos de ataques a la comunidad judía en este país también.
Cristóbal, contanos cómo está afectando el envío de ayuda militar a Israel desde Estados Unidos, el vacío de liderazgo republicano que hay en la Cámara de Representantes.
Exactamente, lo que dice la Casa Blanca es que le pide al Partido Republicano que se ponga de acuerdo para elegir a quien quiera que sea como presidente del Congreso para que esto habilite la posibilidad de firmar las leyes necesarias para la ayuda a Israel, la ayuda a Ucrania y la plata necesaria que se requiere para evitar que Estados Unidos caiga próximamente nuevamente en un cierre de gobierno por falta de fondos.
Me equivoqué, lo dejé correr, pero me equivoqué. El que quiero correr es el que dice están en alerta organizaciones judías que temen actos de odio en Estados Unidos.
Juanqui, precisamente la preocupación por posibles actos de violencia contra sinagogas o instituciones judías no solo se vive en Nueva York, ¿no?
Así es, Mike, en todo el país hay un estado de alerta ante la posibilidad que la respuesta militar israelí conduzca a actos de violencia y odio en territorio de Estados Unidos. Guillermo González conversó con un exagente del FBI sobre este tema, vean.
La dura respuesta militar de Israel contra objetivos e instalaciones de la organización terrorista Hamas podría provocar repercusiones dentro de los Estados Unidos en forma de crímenes de odio, según creen organismos de seguridad.
Hay colegios, hay sinagogas, hay personas que en este momento se sienten vulnerables y que están levantando su gradación de seguridad institucional. Las organizaciones judías a lo largo y ancho del país están en alerta máxima porque saben que esto puede ocurrir.
El exagente del FBI, César Paz, sostiene que edificios e instituciones pertenecientes a la comunidad judía dentro de los Estados Unidos podrían ser blanco de ataques de odio.
Como sabemos que Hamas es una organización terrorista y aquí en Estados Unidos existen no solamente sinagogas, pero también clínicas, hospitales, escuelas primarias y secundarias israelitas, pienso yo que estos son los blancos blandos que en los cuales Hamas estaría interesado en atacar.
Tenemos los números que indican que cada vez que ha habido conflicto en el Medio Oriente hay crímenes de odio en los Estados Unidos.
La preocupación de autoridades estadounidenses sobre posibles crímenes de odio a raíz de los ataques terroristas de Hamas se producen al mismo tiempo que su líder, Ismail Haniyeh, dijo en un mensaje televisado que Palestina está a las puertas de una gran victoria.
Guillermo, estás aquí con nosotros. ¿Qué medidas está tomando Estados Unidos contra el terrorismo?
Sí, León, es muy preocupante, pero según algunos expertos, las agencias federales de seguridad en los Estados Unidos están compartiendo entre sí toda la información relacionada con los ataques de Hamas a Israel y la analizan cuidadosamente para tratar de prevenir cualquier crimen de odio que pueda planearse dentro de este país.
Espera, aquí nunca ha pasado nada. Yo espero que en Puerto Rico, con la comunidad judía, que es pequeña y que tiene estas 5 sinagogas, pues nunca, como ha sido hasta ahora, nunca pase nada. A pesar de que políticamente veo que la izquierda en Puerto Rico, particularmente María de Lourdes Santiago, cierra solamente fila con los palestinos. ¿Verdad? Y sabemos que también esto se utiliza como un balón político. La izquierda normalmente está exclusivamente con Palestina, minimiza el daño a las vidas del lado judío y exalta las muertes del lado palestino como parte, ¿no?, de una filosofía de pensamiento político que ellos tienen. Así que en ese sentido, a nivel político, aquí las expresiones casi siempre son exclusivamente de solidaridad con los palestinos y no con los judíos.
Yo tuve una compañera de trabajo muchos años atrás en una empresa secular que ella es palestina y vive aquí hace muchos años con su familia, y cada vez que el tema un tema como esto salía, pues ella se enojaba bastante, ¿sabes? Era un tema que él, ¿verdad?, que le pegaba duro. Y no puedo decir que era que se entristecía. Sí. Era que le causaba
molestia.
Sí, y yo, ¿sabes? Eso me intimida un poco, ¿tú me entiendes? Sí. Intimida un poco. Así que aquí hay comunidad judía, pero hay palestinos también.
Sí, sí. Y la historia dice que iniciativa de Israel atacar a Gaza nunca. Como iniciativa, los odio voy a ir a atacarlos. Siempre los ataques de Israel a Gaza han sido en represalia, en defensa propia. Decía Ben Shapiro, que lo entrevistó Piers Morgan en su programa Uncensored, que si tú coges y desarmas al Estado de Israel, al otro día los palestinos simplemente los asesinarían a todos. Creo que vimos algo de eso ya.
Wow.
Pero que si tú desarmabas a Gaza y no le dabas una sola munición, vivirían en paz y en tranquilidad, porque el Estado de Israel nunca los atacaría.
Wow.
Esa es la enorme diferencia entre un grupo y el otro.
Wow.
Sí, es así, esa es la verdad.
Veremos qué sigue, ¿no?
Ahí estamos.
Señores, nos pusimos al día, compañera Morita Oyola, buenos días.
Buenos días. Estoy viva.
Está viva.
Norma Pantoja me enseñó un comentario.
¿Qué decía?
Para la historia. No tengo comentarios para la prensa.
Para la prensa. Sí.
Original de Norma.
Es tremendo.
Ay, a ustedes me hacen reír, me hace falta reír esta carcajada de la mañana.
Seguro, sí. Mira.
Si logra despertarse.
Sí, sí, sí. Métele un matcha para que tú veas como.
¿Verdad que sí?
Sí.
Como cojo energía. No, yo tengo energía.
Mira, venimos con un tema interesante para compartirlo. ¿Sí?
Dale, vamos.
Que no se vaya. Una presentación de Burger King comentando la noticia.
Con mi pan en las mañanas.